Aquí comienza Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Un espacio dedicado a analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad. Mujeres Comunistas es parte de la formación y promoción de la participación política femenina. Bienvenida al tercer capítulo de la extensión del programa Mujeres Comunistas por ti y por todas mis compañeras aquí en la red de radioemisoras Nuevo Mundo, sus plataformas digitales y Facebook Live. Agradecemos a quienes nos sintonizan y les recordamos que este programa se retransmitirá el día sábado a la 1:00 p.m. Saludamos de inmediato a nuestra entrevistada del día de hoy. Ella es Bárbara Figueroa, profesora de filosofía y presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. Bienvenida, Bárbara. Gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí conversando.
Hola, muchas gracias por la invitación, Macarena. Un gran saludo para ti, el equipo de la Nuevo Mundo, y para Claudia Pascual también.
Sí, de inmediato saludamos también a Claudia Pascual, encargada de género del Partido Comunista de Chile, antropóloga social y exministra de la Mujer y Equidad de Género durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias, Macarena. Muy buenas tardes a todas, a todos quienes nos escuchan y nos ven, y muy especialmente a Bárbara, que nos acompaña en este programa tan especial.
Y abriendo algunas páginas, el pasado miércoles la Central Unitaria de Trabajadores presentó su lista de candidatos a la Convención Constitucional con representación en todo el país. Quisiera abrir las páginas consultándole a Bárbara justamente cómo van a abordar este desafío colectivo y dónde está puesto el énfasis de este debate de contenidos con miras a una nueva Constitución.
Bueno, nosotros hicimos un esfuerzo muy significativo en el marco de lo que fue la resolución de nuestro Consejo Directivo Nacional Ampliado. Esa es la máxima instancia que reúne a todas nuestras estructuras, las CUT provinciales y zonales, y además a nuestras afiliadas, tanto del ámbito público, privado, sindicatos base, federaciones y confederaciones. Y en esa instancia, en ese debate, luego del análisis de lo que fueron los resultados del 25 de octubre, del plebiscito, y el rol de nuestro comando de trabajadores y trabajadoras por una nueva constitución en miras, ¿no?, a instalar el debate de los temas del mundo del trabajo en la agenda constitucional y en el debate público, en la agenda nacional, nos desafiamos también a ser parte de este proceso a través de precandidaturas en ese minuto, ¿no?, que fueran de dirigentes y dirigentas sindicales en la línea de poder no solamente insistir y persistir en la necesidad de incidir con los debates del mundo del trabajo en la agenda nacional, sino que por sobre todas las cosas también dar cuenta de un debate colectivo. Nosotros no somos dirigentes que se nos ocurre en la mañana levantarnos y decir vamos a ser candidatos a convencionales, sino que respondemos a lo que es parte del debate y de las definiciones de nuestra estructura y de nuestro último congreso que logramos desarrollar en enero del 2020. Por lo tanto, en ese contexto es que se entienden estas nóminas, esta primera en su minuto nómina de precandidaturas con 24 consejeros y consejeras y dirigentes y dirigentas nacionales de la central, presidentes, presidentas de los principales gremios públicos y privados y también consejeros de la CUT. Y bueno, el mandato fue, vamos a dar a conocer estas candidaturas para lograr que la mayor cantidad de dirigentes y dirigentes sindicales fueran parte de este proceso convencional. Hicimos una ronda de conversaciones con los partidos, con algunos nos fue mejor que con otros. Lamentamos mucho, por ejemplo, que en el caso de la Democracia Cristiana no lográsemos que se recogiera el planteamiento que conversamos con el presidente respecto de la necesidad de incorporar las voces del mundo sindical. Saludamos sin duda que uno de sus candidatos, si no me equivoco, Rodolfo Seguiel, vaya en su nómina como un exdirigente muy destacado, dirigente y presidente de la CUT. Sin embargo, nos hubiese gustado también que se reflejara en torno a los dirigentes actuales. En el caso de otros conglomerados, Apruebo Dignidad o el propio caso de la lista del Apruebo, logramos que efectivamente se pudiesen incorporar principales cuadros de la central en la nómina de sus candidaturas. Y eso complementado con la cantidad de dirigentes y dirigentes sindicales que también son parte de las listas de independientes en distintos territorios, en línea a poder, a nuestro juicio, incorporar un debate esencial. Nosotros hemos dicho, bueno, hay muchas candidaturas, hay muchos temas. Sin embargo, nuestro esfuerzo principal desde el mundo sindical representado en la CUT es poder aportar con una mirada sobre el valor del trabajo al centro de la sociedad, Y eso significa que constitucionalmente no solo se garantice la libertad al trabajo, sino que se garantice el derecho al trabajo decente, tal cual como se concibe por los convenios internacionales de la OIT, y que en ese marco entonces vengan también aparejado una serie de otras normativas que permitan regular. ¿Qué significa esto, no? Bueno, hablamos de trabajo decente, eso significa no solamente acceder a empleo, sino que a salarios justos, que permitan superar la pobreza, pensiones dignas, garantizar, por ejemplo, la remuneración de labores que hoy día no tienen valor, si es que se desarrollan dentro del hogar, como el trabajo doméstico, independientemente de quién lo realice, ¿no? No, esto da lo mismo si lo realiza un hombre o una mujer, porque no se trata de un sesgo de género, se trata de darle valor a un trabajo que, de no ejercerse, limita las capacidades de crecimiento y de desarrollo de los países. Por lo tanto, si es remunerado cuando estamos fuera, ¿por qué no puede tener un valor y una remuneración desarrollándose puertas adentro? Entonces, todo este tipo de materias nos parece a nosotros que, claro, son parte de este debate, los desafíos de la tecnología, la revolución 4.0, el teletrabajo, pero ¿cómo uno decía, cómo lo englobamos? ¿Ah? ¿Cómo logramos que todo esto, que son todas materias que han estado presentes en el debate público, logren ser recogidas en un concepto? Y bueno, nuestra tesis principal ahí es que esto significa dotar de valor al trabajo y ponerlo al centro de la sociedad, y eso evidentemente es una abierta confrontación no solamente con la actual constitución, sino que también con todos los cimientos del actual modelo de desarrollo, porque eso es decir, entonces no podemos seguir teniendo al mercado dominando todo, y mucho menos al capital como privilegiado de las políticas, ¿no? ¿Ah? No puede ser que todo gire, y la política económica y las normas y los derechos sociales giren en torno a la protección del lucro, de las garantías del mercado, de la acumulación de capital, sino que tienen que poner el valor del trabajo, porque eso es lo que dota no solamente de desarrollo a los países, sino que también permite fortalecer la democracia, garantizar dignidad, mejores y mayores instituciones públicas. Entonces, desde esa perspectiva es que nosotros pretendemos aportar, y bueno, ahora a puertas ya de que se ratifiquen por parte del CERVEL las candidaturas, esperamos que efectivamente la gran mayoría de los dirigentes y dirigentes sindicales sea ratificado, y que eso nos permita entonces iniciar esta bonita, desafiante, compleja, pero no por ello menos necesaria tarea de llevar este mensaje a los distintos territorios y escuchar y recoger también desde las particularidades de los distritos las necesidades que existan, pero parándonos desde una vereda. No somos neutros, nosotros vamos en una disputa antineoliberal, y creemos que eso es legítimo también decírselo a la ciudadanía y decírselo a los electores.
Muchas gracias, Bárbara. Ahora quisiera recoger la reflexión inicial que hace Claudia respecto a cómo la CUT está enfrentando colectivamente el desafío en materia de contenidos constitucionales, poniendo el énfasis, como señalaba Bárbara, en el valor del trabajo.
Y bueno, lo primero es poder saludar. Yo creo que también en la decisión de poder tener candidaturas de las dirigencias sindicales principales del país, como son las que recoge, digamos, la Central Unidad de Trabajadores, y que le pide también a los distintos partidos, conglomerados o alianzas entre partidos, que también recojan en sus propias listas. Me parece que eso es fundamental, porque no solo por los contenidos que pueden dar al debate constitucional, sino que también porque desafía nuestra propia construcción constitucional y choca de frentón con la naturaleza de la Constitución del 80, que le ha prohibido durante 30 años a las dirigencias sindicales, principalmente, por lo tanto, al mundo de las y los trabajadores, poder representarse políticamente en el Parlamento, en las concejalías o en otras representaciones públicas, pero muy principalmente en el Parlamento, porque los obliga a renunciar a sus cargos. Y lo que nosotros necesitamos hoy día como Chile, como país, es la expresión de la más completa diversidad de actores y actoras, ¿no? Del mundo social, sindical, feminista, medioambiental, cultural, etcétera, y por supuesto político. Y por eso, qué mejor que sean también las propias dirigencias actuales de un vasto segmento, digamos, de trabajadores y trabajadoras que está en la Central Unitaria de Trabajadores, que representa tanto al sector privado como público, que representa a gremios en el mundo de la minería, principales fuentes de producción también de nuestro país, pero también en las forestales, también en el mundo agrícola, también en el profesorado, ¿no? En en el sector servicios, los supermercados, las tiendas retail, etcétera, 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 que nos permite, digamos, de tener un espacio tan importante. Y obviamente los trabajadores y las trabajadoras del sector público, que también sabemos que van a haber, hay diligencias desde esa perspectiva también, ¿no, Bárbara? Que están siendo hoy día candidatas. Sí. Entonces, en ese sentido, lo primero es como que bueno que chasconiemos inclusive la posibilidad del debate constitucional con un acto de rebeldía primero, que es tener candidaturas de dirigencias sindicales, que me parece muy, muy relevante. Y lo segundo, que me parece que es central, lo que plantean estas dirigencias sindicales, y muy en particular Bárbara, a propósito de poner el valor del trabajo al centro también del debate de la sociedad que queremos, del rayado de cancha del país que queremos, que es lo que va a discutir esta Carta Magna, esta nueva Constitución. Porque es, para reforzar, digamos, lo que dijo Bárbara, es el trabajo que hacen las y los trabajadores lo que nos dota como personas, como familias, de los bienes y servicios, de los productos que necesitamos, y lo que dota a la economía de su crecimiento y de su desarrollo. Nadie puede negar que las decisiones macroeconómicas, nadie puede negar que la inversión de empresarios y empresarias influye, por supuesto, pero lo que nosotros queremos, y al menos yo lo rescato así, parte de colocar al centro el tema del trabajo, es poder decir, esto es central, momento, esto no es una política de beneficencia, esto no es caridad, el darle un oficio, un trabajo, una profesión a la gente para que se desempeñe en ella. Esto es lo que produce lo que todos y todas necesitamos para sobrevivir en nuestras necesidades fisiológicas y para sobrevivir social, cultural y económicamente en una sociedad. Por lo tanto, es fundamental retomar esa centralidad, ¿no? Por eso es que nos parece que discutir si acaso están siendo o no retribuidos en una proporción de una valoración como corresponde el trabajo de los y las chilenas, es fundamental hacerse esa pregunta en la nueva Constitución. Porque por algo tenemos discusiones cada año cuando se discute el salario mínimo, cada año cuando se discute el reajuste del sector público, porque hay una, no solo una sensación, sino que porque hay evidencia de que esa retribución no es acorde al aporte que hacen los trabajadores y las trabajadoras en la producción de esos trabajos, indudablemente, pero al mismo tiempo en la generación de las utilidades por parte de el capital o de los empresarios y las empresarias, o por parte del Estado cuando son sector público, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Ahí me quedo para esta primera parte.
Muchas gracias, Claudia. Y bueno, hay que recordar que durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ustedes, Bárbara, dieron una pelea muy ardua porque se aprobara la titularidad sindical, siendo el corazón de la reforma laboral, como ustedes señalaban, que se propuso, impuso e impulsó durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Sin embargo, la acción de la derecha ante el Tribunal Constitucional hizo que se rechazara tanto la titularidad como la extensión de beneficios. Quisiera consultarle, Bárbara, cómo buscan abordar este debate en el marco constitucional, considerando que es un tema que implica una disputa ideológica a los sectores que están defendiendo la Constitución pinochetista.
Bueno, efectivamente nosotros partimos de un como de un piso, ¿no? Nosotros asumimos que el debate constitucional y todo lo que ha significado la posibilidad hoy día de estar enfrentando este proceso constituyente es producto de la movilización, no solamente en el marco del estallido social, que es un minuto, yo diría que, claro, no podría decir como culmine, ¿no?, de un proceso que por décadas se ha estado desarrollando en nuestro país. Uno revisa en los años 90 el movimiento universitario de una dura batalla respecto de los acuerdos marco en torno a la democratización de las universidades y de los gobiernos universitarios, y todo eso es parte también de una construcción que comienza a buscar cómo irrumpir en un escenario donde la democracia se entendía como una democracia demasiado tutelada, ¿no? Toda la lucha, y eso fue en el marco del gobierno de Ricardo Lagos, ¿no?, de los acuerdos marcos. No estamos hablando solo en la época en que ha gobernado la derecha. Si uno mira lo que fue la irrupción del movimiento estudiantil secundario, primero con el mochilazo, luego el pingüinazo, y luego llegamos hasta el 2011. O sea, si uno quisiera ser fiel con la historia, uno podría perfectamente decir que hemos llegado a un minuto donde la acumulación de luchas permitió entonces una irrupción. en sus distintos planos, desde el mundo estudiantil en su minuto, desde el mundo secundario en otro, desde el ámbito sindical con las distintas batallas y los distintos procesos de movilización, las convocatorias a huelgas generales. Yo quiero recordar que una de las primeras organizaciones que le hizo un paro a un gobierno de la concertación fue la CUT, y también fue el gobierno de Ricardo Lagos, dicho sea de paso, entonces que fue una movilización muy reprimida también. Entonces, claro, si uno mira todo ese digamos, ese relato, ese hilo conductor, lo que estamos viviendo hoy día es parte de esa tensión. Por lo tanto, este no es un proceso acabado, es un proceso en disputa, como lo fue en su minuto, vía la disputa institucional, el gobierno de la nueva mayoría. Si el gobierno de la nueva mayoría fue un proyecto en disputa, y lo dijimos siempre así, lo decíamos los actores del mundo sindical, y lo reconocían dentro del propio gobierno, cuando se hacían los cambios de ministerio, cuando en el caso nuestro, por ejemplo, fue muy evidente el giro cuando llega al Ministerio de Hacienda Rodrigo Valdés y sale Alberto Arenas. Entonces, claro, estos no son procesos estáticos, eso es lo que trato de decir, ¿no? O sea, nadie podría decir, no, mira, porque aquí ha habido mayorías que se movilizaron y hubo mayorías que se expresaron el 25 de octubre, estamos listos. No, esto es un proceso en permanente disputa, porque los procesos de transformación y cambios sociales han demorado décadas para llegar a este punto, porque es una fricción, una tensión, precisamente con aquellos sectores que no quieren que nada cambie, que son conservadores, que mantienen el status quo y que protegen los intereses de clase de quienes se ven beneficiados con esta norma constitucional. Entonces, partamos de esa base. O sea, esto no es una cuestión romántica, esto es una disputa, es una lucha, es una tensión, es una disputa de clases, qué sé yo. Es una disputa cultural, etcétera. Entonces, en ese marco, efectivamente, lo que nosotros, el precedente más reciente, ¿no?, que vivimos, fue precisamente el debate de la reforma laboral, donde por la vía institucional pretendimos hacer cambios y transformaciones teniendo mayoría, pero que no fueron suficientes. Efectivamente, que tuvimos una derecha que no solamente se negó la sal y el agua en el Congreso, sino que además llevó esto al Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional absolutamente funcional a los intereses del gobierno, o más bien de los sectores más conservadores, producto del propio marco constitucional que hoy día existe. Y a partir de eso, entonces, lo que tuvimos fue una reforma que, sin ser una sustantiva ni gran reforma, terminó limitada. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿qué nos demuestra eso? Que primero no basta solo con luchar, eso es fundamental y necesario, pero también tenemos que tener claridad de con quién tenemos que ir a luchar. Porque si vamos a ir a luchar, sí, mira, vamos a hacer esto, sí, pero resulta que cuando esta cosa se tensiona, cuando sientes que se están tocando intereses, de ahí uno no se puede perder. Ahí tenemos que dar las batallas con todo, ahí tiene que haber máxima unidad, pero también tiene que haber mucha conciencia de cuál es el enemigo, y el enemigo es poderoso. No por nada no se han hecho cambios sustantivos en 40 años, no es porque no haya voluntad, no es porque no haya ganas, no es porque... es porque aquí ha habido una presión fuerte de los grupos de interés, de los grupos económicos, los grupos políticos, etc. Y eso fue lo que operó en el marco del debate de la reforma laboral. Ahora, claro, ¿por qué para nosotros entonces es tan importante la batalla constitucional? Porque efectivamente ahí quedó muy en evidencia para el mundo sindical que nosotros no vamos a poder obtener las grandes garantías, que no se trata de que nos regalen nada, ¿eh? O algunos dicen, ya, pero ustedes, los flojos, que quieren todo. No, nosotros lo que queremos es que me devuelvan las herramientas y déjennos a nosotros, después será pega nuestra. Si yo no le voy a ir a pedir al Estado ni a los partidos, que después vengan a hacer la pega que nos toca, que es avanzar en unidad sindical, terminar con la atomización. Esa es una pega nuestra. Yo no se la puedo ir a encaletar a nadie. Ah, eso es responsabilidad exclusiva nuestra, como clase trabajadora organizada y con conciencia. Pero si yo no tengo derecho a organizarme ramalmente porque no tengo libertad sindical, pero los empresarios sí. Si yo no tengo derecho a exigir titularidad sindical, que significa poner en perspectiva que el único agente que es contraparte es el sindicato y no cualquier forma de organización. Si yo no tengo conciencia de que la huelga se tiene que ejercer en el marco de los convenios internacionales sin ningún tipo, digamos, de como de subterfugio, si ese tipo de cuestiones no están asumidas y no están garantizadas constitucionalmente en el marco de los convenios que Chile ha ratificado con la OIT, entonces efectivamente, por más que quiera, puedo terminar siempre golpeándome contra un muro, porque la Constitución va a seguir salvaguardando. No, mira, aquí los trabajadores son libres de organizarse como quieran. No hay privilegio del sindicato. No, mira, los trabajadores aquí no pueden tener derecho a huelga porque aquí está privilegiado el derecho de propiedad, porque en el fondo ese fue el argumento. ¿Ah? un derecho a propiedad que no existe en ninguna otra parte del mundo, plana y media para proteger el derecho de propiedad en Chile versus otras constituciones del mundo que lo que hacen es decir, sí existe, pero también yo puedo operar ahí como Estado si es que eso afecta al bien de uso público. O sea, cuestiones que son aberraciones que en ninguna parte del mundo se aceptan, nosotros las tenemos hoy día establecidas en el marco constitucional, y por eso es que para nosotros, teniendo esa experiencia tan reciente, es tan importante dar esta batalla e ir a enfrentar este debate. Y eso significa derechos colectivos, sí, porque necesito que me den libertades para organizarme, e insisto, después de eso pásennos la cuenta si es que no lo hacemos, digamos. Ahí yo digo con toda propiedad, soy la primera en ponerme ahí en la guillotina si nos dicen, oye, pero ustedes hoy día tienen todas las garantías y no dan paso. Bueno, ahí efectivamente nosotros tenemos que hacernos cargo, porque no le podemos ir a pedir a nadie más que se haga cargo de lo que son déficits nuestros. Pero lo que hoy día estamos diciendo es, devuélvame las herramientas tal como se las tienen garantizadas a otros, y a partir de eso también garanticemos no solamente el derecho a organización, sino que también condiciones de dignidad en el trabajo. Para quien, por ejemplo, no se organice, para quien esté en formatos diversos de trabajo, pero que sea reconocido como trabajador y trabajadora y no como colaborador, no como, ay, mira, es que no sé qué, trabaja desde la, o como lo que ocurre hoy día con los repartidores, ¿no? Que es el gran debate que se está dando y que en Chile ya tenemos un primer antecedente con la Corte de Concepción. Te dicen, no, pero si ellos no son trabajadores, porque ellos se conectan cuando quieren. Así, esto no es un hobby. La gente no trabaja en una aplicación por hobby. Ay, voy a complementar ingreso, entonces me voy a poner a trabajar en plataforma, con todo el riesgo que eso significa de padecer un accidente, de perder la vida, de ser asaltado, qué sé yo. O sea, uno no hace eso de que, ay, me levanté en la mañana y dije, ay, quiero complementar ingreso para ir al shopping. No, esto es porque necesitamos sobrevivir, porque tenemos salarios de miseria. Entonces, en ese contexto, efectivamente el debate respecto de derechos colectivos, pero también de esta mirada de dignidad sobre el trabajo, es un tema esencial, pero no es una batalla fácil, va a ser una batalla en disputa, y por eso nosotros hemos dicho, esta es una batalla adentro y afuera. Es adentro porque tenemos el legítimo derecho de ir a disputar aquello que creemos con convicción que podemos ahí ir a debatir en el proceso convencional, pero también desde afuera porque sabemos que esto no va a ser fácil y van a haber muchas presiones de muchos sectores por tratar de impedir que aquí se hagan los cambios sustantivos que la ciudadanía demandó, que exigió a partir del 18 de octubre con mucha fuerza, pero que ha venido demandando desde los años 90 hasta ahora y que nunca se le quiso dar respuesta. Y se decía, no, pero es que espérense un poquito, no, pero es que las vacas flacas, no, pero es que la crisis, no, pero es que en realidad son muy pocos, cuando se movilicen millones, ahí hablamos. Resulta que salieron millones a las calles y algunos todavía hasta el día de hoy dicen, no, pero ya, como tanto, tratemos de hacer esta cosa a mamatizada, sin entender, digamos, la profundidad de lo que aquí se está jugando.
¿Cómo observa, Claudia, este escenario que describe Bárbara Figueroa, donde hay una batalla en disputa desde el retorno a la democracia, una acumulación de luchas sociales y sindicales que desencadena en un estallido social y un proceso constituyente, y donde hasta el día de hoy vemos cómo las estructuras paralelas al sindicato despotencian las capacidades negociadoras del colectivo, afectando los derechos e intereses de los trabajadores?
Mira, yo creo que lo primero es reconocer también algo que Bárbara lo dice, ¿no? Y darle mayor preponderancia, que tiene que ver con el país, la institucionalidad, el marco constitucional está absolutamente en deuda con los derechos colectivos de las trabajadoras y los trabajadores. Y por lo tanto, cuando Bárbara plantea que me devuelvan las herramientas o que me entreguen nuevas herramientas, se está refiriendo a eso, precisamente a una concepción de derechos colectivos de trabajadoras y trabajadores que han sido conculcados, que fueron perdidos. Y que no se han recreado o renovado en función de los cambios también que se han producido en el mundo del trabajo, ¿no? Hoy día, incluso es más, yo generaría otro ejemplo más al que ella da a propósito de las aplicaciones, tanto de Uber o las aplicaciones del Rappi o cualquiera de estas otras que reparten, digamos, productos o comidas, etcétera. Es que incluso hay un sector del trabajo, del empresariado, y lo ve como una necesidad del mercado, porque inclusive esto está hecho como para jóvenes, ¿no? Es que es en sus ratos libres, y ellos no necesitan sustentarse, ellos siempre van a hacer ingreso complementario, va a ser para su, como me dijo una vez un dirigente sindical del mundo del subcontrato de la minería cuando estábamos hablando de temática de mujeres, para las vanidades. ¿ah? Porque las mujeres trabajamos con las vanidades, para poder financiarnos las vanidades como mujeres. Bueno, entonces a lo mejor hay un empresario que piensa también que los jóvenes trabajan para financiarse sus propias vanidades. Y no tiene que ver con eso, tiene que ver con que todo el mundo tiene derecho, indudablemente, a trabajar para poder tener los ingresos, para poder sobrevivir. Hoy día muchos jóvenes son producto también de esta pandemia, que ha dejado a sus padres, a sus madres, a sus familiares, a sus abuelos, a sus abuelas sin empleo, sin ingresos. Son también ingresos sustanciales en sus familias, ¿no? No es como para comprarme la fotocopia de la universidad, sino que es para sobrevivir en la casa, y eso es fundamental tenerlo en cuenta. Y por otro lado, creo que es muy relevante esta noción de derechos colectivos estipulada desde la nueva Constitución, porque nos vamos a enfrentar también a un debate que ya está puesto, que es entre quienes quieren una Constitución minimalista y quienes quieren supuestamente una Constitución maximalista, como principista y para incendiar Chile. Y les tenemos noticias, yo me imagino que la central también está en la misma sintonía. Nosotros no estamos pensando en una nueva constitución que sea el reflejo de una sociedad socialista o comunista. Estamos pensando precisamente en una constitución que garantice la heterogeneidad, que garantice la diversidad, pero por sobre todo que garantice los derechos sociales y la forma de vivir en comunidad, en sociedad, que permita el respeto a esos derechos colectivos, el respeto al valor del trabajo, en este caso de los trabajadores y las trabajadoras, pero también de cada uno de ellos en sus distintas identidades. Cuando un trabajador y una trabajadora se asume en la lucha feminista, cuando un trabajador o trabajadora se asume en la lucha medioambiental o se asume en otras luchas tan relevantes en el país, también le pueda dotar de esas libertades. Por lo tanto, a mí me parece que enfrentar estos debates como los está planteando hoy día Bárbara son súper importantes, porque tendremos que asumir que la nueva constitución debe no puede ser minimalista, no puede decir tan lo mínimo de lo mínimo, que luego a la hora de generar leyes, que siempre van a ser mucho más específicas, obviamente, que la nueva constitución, no tengamos ningún algo a que aferrarnos para decir esto sí es constitucional y esto sí es mandato de resguardar en términos de derecho. Aquí no se trata de escribir todas las leyes en la constitución, se trata de escribir los principios, los deberes y los derechos que permitan ese rayado de cancha para seguir pensando en un Chile con justicia social, para seguir pensando en un Chile que tenga también la posibilidad de tener nuevo modelo de desarrollo económico. Hay una caricatura que se ha hecho en el marco de las últimas días, como que si los comunistas quisiéramos colocar en la nueva constitución la definición exacta de un modelo de desarrollo último. Y nosotros no queremos eso, pero sí queremos que tenga mínimos que le permitan, por ejemplo, decir y contrapesar a las leyes del mercado y al mercado, decir que el Estado sí podrá actuar en economía. ¿Eso significa que queremos estatizarlo todo? No, pero sí que pueda tener algo que hacer, porque cuando el mercado no es, como no, porque ya ha sido súper archiprobado, el mercado no es el que reparte de manera más solidaria los bienes y servicios y los productos en la sociedad, alguien tendrá que hacerlo y tendrá que ponerle un paralelo, ¿no? Y yo no estoy con esto dando ninguna salida súper hipercomunista, es cosa de irse nada más que a Keynes nomás, ¿no? Ponerse keynesiano para sus cosas y le va a dar alternativas bastante. Entonces, incluso, bueno, sigamos discutiendo y debatiendo desde esas perspectivas diversas, pero no le reste usted el papel que hoy día tiene absolutamente prohibido el Estado en la Constitución del 80, que es intervenir en la economía, que es intervenir en favor de las grandes mayorías, ¿no? Que es intervenir en favor de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, dotémoslo de esa posibilidad, ¿no? Y yo creo que esos son temas fundamentales a la hora de la discusión. Insisto, hay cosas indudablemente que yo me imagino que a trabajadores y a trabajadoras sí nos interesa que queden con una redacción mucho más pulida, como es por ejemplo que vamos a promover en el sistema de pensiones con respecto a los derechos colectivos de los trabajadores, etcétera, etcétera, y obviamente que se permitan estos mínimos ámbitos en relación a la participación del Estado en la economía, en el mercado, tanto laboral como productivo, y al mismo tiempo también en la posibilidad de ser como Estado también un Estado empresario, no por eso ser el dueño de todas las empresas, pero tener también empresas, ¿no? Poder tener el derecho privilegiado a estar en aquellas empresas que extraen las materias primas de nuestro país, ¿no? Y poder producir también una renovación industrial en el país que nos permita desarrollar una nueva industrialización en función de nuevas tecnologías, lo que se quiera, pero que alguna vez Chile diga que pase de exportar cobre, uvas, manzanas y chip de forestales, ¿no? O sea, y pescado, perdón, que se me olvida que es la otra gran fuente de materia prima que nosotros exportamos. Entonces, y que luego, en el caso más dramático, es en el caso del cobre, que volvemos a comprar todo manufacturado en base al cobre que nosotros creamos, en vez de nosotros tener las industrias manufactureras de cobre, digamos, ¿no? Entonces, eso es tremendamente ridículo y es lo que esperamos, ¿no? Poder generar un espacio de debate que permita ir cambiando esas realidades. Eso yo tengo la sensación que también lo esperan las y los trabajadores de sobremanera en ese sentido.
Vamos a ir a una breve pausa musical y a la vuelta le preguntamos a Bárbara su opinión respecto a todos estos debates que ha abierto Claudia sobre el modelo de desarrollo y la nueva constitución.
La espera que larga fue compañera secretaria, te protegió la araucaria que crecía en tu jardín. Con la esperanza viví de tenerte frente a frente. Lo sabe toda la gente que aquí en tierras extranjeras serás la joven bandera de las luchas del país. Pueblo es la flor, la más doliente de tu lejano jardín. De tierra de campesinos a profesora primaria, de gran revolucionaria, tu camino comenzó. Yo sé que tu corazón no se agita con lamentos, sino con el pensamiento de lo que nos sucedió cuando allá se desató la fiera del sufrimiento. Gladys, sé que nuestro pueblo es la flor la más doliente de tu lejano jardín. Figura pequeña que se agiganta y enseña noble razón de existir. Nadie nos podrá impedir trabajar por un futuro que aunque lejano es seguro, porque la patria lo espera. Contigo brilla la estrella, querida Gladys Marín, querida Gladys Marín, contigo brilla la estrella. Sé que nuestro pueblo es la flor la más doliente de tu lejano jardín, es la flor la más doliente de tu lejano jardín.
En Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas online, estás escuchando Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras.
Estamos conversando hasta ahora con la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, y la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa. Queremos retomar el tema del primer bloque y quisiera partir consultándole a Bárbara cuál es su diagnóstico respecto a esta caricaturización que se ha hecho del Partido Comunista y también del mundo sindical respecto a los contenidos de la nueva Constitución, como si todo estuviera predeterminado, cuando en realidad hay un sentido común que ha primado en torno al rol que debe jugar el Estado en beneficio de la ciudadanía y que fue finalmente las demandas que expresó con fuerza el país tras la revuelta popular en adelante.
Sí, yo creo que es bien lamentable porque acá, así como hay ciertos, yo le llamo así, suerte de comodines, ¿no? Para cualquier debate, por ejemplo, a nosotros en el caso del mundo social, no. Ah, el estigma es con los sindicalistas, todo lo demás, ustedes no. En el caso del mundo de la política, todos los demás, menos los comunistas. Entonces, hay estas suertes como de comodines para la institucionalidad, sin querer con ello hacer ningún juicio de valor, pero digo y separo de institucionalidad porque si uno mira, por ejemplo, nosotros convivimos en el mundo sindical, militancias diversas, dirigentes y dirigentes de todos los colores, y no hay ningún tipo de tensión, ni de presión, ni mucho menos, digamos, caricatura respecto del rol que nos toca cada uno de los actores, y por lo tanto tiendo a suponer más bien que es un estadio o es un estado de confort para algunos poder signar en alguien o en algo todo lo malo que no quiero ver para evitar la confrontación, muchas veces para evitar el debate franco de idea, esto de que se cuestionara y se tratara de hacer todo un tema, ¿no? Del llamado y el pronunciamiento en el marco de nuestro Congreso Nacional que hiciera nuestro presidente del partido, Guillermo Tellier, respecto de rodear la convención, terminó transformándose en titulares, en dar respuestas, cuando en realidad no hay nada más obvio que un proceso que surge de la movilización y gracias a la acción ciudadana de millones en las calles, no puede sino desafectarse de aquello para poder ser realidad en el ámbito de la profundidad de los cambios que se requieren. O sea, yo no puedo pretender que ahora uno diga ya, bueno, listo, ustedes ya se movilizaron, cerramos este capítulo, ahora partimos con el capítulo donde todo va a ser en el marco más institucional y todo bien formadito. No, no, los procesos no son así. Entonces, cuando uno ve ese tipo de situaciones, en realidad tiende a más bien ver en eso cierto, no sé, probablemente temores, miedos a quedar superado, no sé, digamos, no desconozco, digamos, que aquello que puede estar operando en ese tipo de planteamientos, pero sí creo que hay mucho en eso de tratar de sostener un marco de debate pseudo-democrático respecto de la institucionalidad, que creo que ha sido más dañino que contribuyente para lo que se pretende. Yo no podría estar en contra de que alguien me diga, mira, todos queremos un debate democrático de altura, queremos un debate de contenido, queremos confrontar posiciones y no que esto sea una lucha descarnada, ni mucho menos estar de acuerdo con que esta cuestión se resuelva a punta y funa, porque nosotros los trabajadores lo que hacemos son huelga, nosotros nos movilizamos, esa es nuestra herramienta de acción. Pero eso no es lo mismo que decir que nadie que tenga una opinión diversa, que tenga una opinión distinta, entonces no la puede expresar, porque lamentablemente se acostumbró cierta élite de este país a, y en eso estoy diciendo élite en el sentido de la institucionalidad política, a hacer debates siempre en un tono que finalmente no tocara nada de fondo. Y creo que ahí hay un pecado original en algunos sectores. Que algunos te inviten a un diálogo fraterno, sí, pero yo lamentablemente lo menos que he visto en este debate es un debate de contenido. Nos hemos quedado harto en un debate de formas más que en un debate de contenido, más en esto de tratar de caricaturizar las posiciones de algunos actores, más que tratar de hacer un debate de altura. Entonces creo que acá la invitación, si es que queremos que efectivamente este proceso represente la diversidad de este Chile que se ha movilizado y que se expresó el 25 de octubre, es ser capaz de reconocer que todas y todos tienen derecho. Algunos vamos a bregar por construir una correlación de fuerzas que nos permita ser mayoría, y eso es tan legítimo como aquellos que pretenden, en torno a sus posiciones, construir esa correlación de fuerzas. Creo que lo peor que le podemos hacer al país, por el bien de Chile y de la participación activa, es tratar de ponerle contornos a cómo tiene que ser este debate. creo que ahí algunos extreman demasiado el argumento y tratan de transformar al Partido Comunista, a la voz de los comunistas, en esta suerte, como no sé, de diablo a perverso, que va a venir a, no sé, a dinamitar el proceso constituyente, cuando lo único que legítimamente se señala es: si por años se trató de hacer de una forma y no funcionó, ¿por qué legítimamente no podemos pensar que se hagan cambios de otra manera y con una profundidad distinta a la que en otras instancias se plantearon? Eso no tiene nada de malo, yo no sé a quién podría asustarle, a menos que no quiera esos cambios. Pero si ese es el debate, digámoslo así y no hagamos caricatura, ¿eh? Que yo creo que es un poquitito el debate medio a la vuelta ahí que no, o el debate como medio cubierto que algunos no quieren enfrentar.
Claudia, junto con preguntarle cuál es su reflexión respecto a los planteamientos de Bárbara Figueroa, también pedirle si puede profundizar más en lo que señalaba anteriormente, que la Constitución, la futura Carta Fundamental, no puede ser minimalista y tiene que atender a un nuevo modelo de desarrollo donde se conjugan varios aspectos, porque hay demandas que apuntan a la equidad de género, a la perspectiva de género, a la descentralización y también a romper con este modelo extractivista que ha primado hasta la actualidad.
Sí, mira, lo primero es que efectivamente concordar, digamos, con lo que decía Bárbara. Yo creo que efectivamente cuando se reivindica el derecho a la diversidad y a la pluralidad de posiciones, uno tiene que estar dispuesto a discutir y saber que no todo el mundo piense como uno, pero discutir los argumentos del otro y de la otra, y no a caricaturizar los debates. Yo creo que en Chile estamos un poquito ya aburridos de tanta caricatura. Y muy en particular voy a hablar con las y los comunistas, que creo que somos uno de los personajes más caricaturizados en ese sentido, digamos, ¿no? Se piensa en primer lugar que todas y todos pensamos exactamente igual, lo que no es cierto. Pregúntenle a Bárbara y a mí cómo discutimos y debatimos en la interna, digamos, de nuestro propio partido. Otra cosa es que cuando tomamos decisiones nos ponemos de acuerdo y nos sumamos todos a que se hagan las cosas como nos hemos puesto de acuerdo, así hayamos estado en la posición que hayamos estado, porque entendemos que un colectivo, cuando se coloca de acuerdo y actúa de manera coordinada en ese sentido, es que empuja que una realidad vaya en torno a tal cosa y no si no es profecía autocumplida. Viste que no resultó porque nadie hizo nada, pues, o sea, te dije que no iba a hacer nada. Entonces, en ese sentido, por lo mismo, siento que el debate no puede ser caricaturizado con respecto a la Constitución. La Constitución no puede decirse que va a ser maximalista porque establezca derechos sociales, salud, educación, trabajo, pensiones, vivienda, porque establezca el derecho a un medio ambiente libre, saludable, con garantía de sustentación para las nuevas generaciones, que establezca el derecho del agua, digamos, como uso prioritario para las personas, para el consumo humano, ¿no? Que establezca el derecho a una vida libre de violencia, por ejemplo, además del derecho a decidir de las personas cómo quieren vivir sus vidas, ¿no? Y cómo quieren también tener sus propios derechos sexuales y reproductivos, o derechos reproductivos para separarlos, sexuales y reproductivos. El derecho y el respeto a la identidad de género diversa, y que cada uno establezca y cada une establezca la familia como la quiera establecer, son temas que no pueden decir que eso va a ser maximalista. Eso es lo, creo yo, que es lo que debiera estar dentro de una constitución, ¿no? Porque es permitir un rayado de cancha que le garantice a todas las personas, independiente de su nivel socioeconómico, de su postura política, de su nivel cultural, de si es o no es perteneciente a pueblo originario, de si nació en Chile o es migrante y está ya viviendo con nosotros y es parte del desarrollo de nuestro país, si es heterosexual o es diverso sexualmente, si es joven, si es viejo, si es adulto, si es niño, niña, etcétera, etcétera, le garantice el querer desarrollarse como estime mejor conveniente en términos de esas libertades individuales. Pero no puede ser minimalista, si es que por minimalista se entiende que no puede decir que el Estado pueda intervenir no solo en función de la garantía de estos derechos sociales, no solo en función de la garantía del derecho a no violencia de género, no solo hacia las mujeres, sino que hacia toda la diversidad sexual, que va a ser que no vamos a aguantar, digamos, que se nos diga que tiene que ser minimalista si es que no se garantiza también que el Estado pueda decir: oye, tengo derecho a establecer modelos de desarrollo económico que podemos ir viendo cómo pueden ser indudablemente, pero que no me prohíban a mí como Estado ser parte de ese juego económico también, ¿no? Que no lleguen a este burdo, que ya es total y absolutamente burdo, de que el Estado llegue solo a donde no llega el mercado. Perdón, pero si el mercado no está haciendo una distribución igualitaria ni una distribución que redistribuye ingresos, productos, servicios, etcétera. Por lo tanto, no está generando un sentido de justicia social, que es lo que sí debería generar el norte de país. Y por lo tanto, esa caricatura entre el maximalismo, porque pedimos estos derechos, y que tiene que ser minimalista porque no se puede decir nada de esto, es lo que nosotros queremos que no sea así, ¿no? A mí me queda absolutamente claro que en la nueva Constitución no se pueden redactar todas y cada una de las leyes, ¿no? Que no va a poder quedar todo establecido. Eso es cierto, pero tiene que quedar establecido lo que estratégicamente permita ese rayado de cancha en cada uno de los temas. Ya lo decía Bárbara desde su primera intervención. ¿Cómo no va a estar establecida en la nueva Constitución? Y alguien me va a decir que eso es maximalista o que para que sea minimalista no puede estar establecido el valor del trabajo en la sustentación de la vida cotidiana de las personas del país y no solo de la economía. Que, por ejemplo, el reconocimiento social, pero el reconocimiento también económico del trabajo que hacen las mujeres que trabajan en sus casas, en el trabajo doméstico, en el cuidado de sus hijos, en el cuidado de sus familiares, y a su vez también trabajan remuneradamente fuera del hogar, ese trabajo doméstico, ese trabajo de cuidados, ¿no es un trabajo productivo? Perdón, es totalmente productivo. Le permite la renovación de la fuerza de la mano de obra a todos los ciudadanos y las ciudadanas. Aquel que no llega a la casa y tenga un plato de comida hecho en su casa calentito, que no le lavaron la ropa, que no le hicieron la cama, que no lo cuidaron cuando estaba enfermo, no tiene esa misma capacidad para regenerar sus fuerzas tal cual. Y esto es tan obvio que todos y todas y todes los que hemos vivido solo en una casa o en un departamento sabemos que pucha que se echa de menos cuando uno está enfermo la sopa de la mamá, de la abuela, de la tía o de quien sea que alguien nos estaba cuidando cuando estábamos solos. Esa renovación de fuerza se necesita, por lo tanto el valor del trabajo es fundamental, pero no solo de concebir el trabajo en lo productivo, sino que también reconocer que el trabajo que se entendía como reproductivo y doméstico es también productivo porque también le aporta al desarrollo económico en la economía, ¿no? Y donde las mujeres están subsidiando a los hombres y las trabajadoras que trabajan remuneradamente fuera del hogar subsidian también en ese sentido, porque hacen doble pega, ¿no? No solo para aquellas que no pueden trabajar remuneradamente fuera del hogar, es esta realidad, es también para aquellas que trabajan remuneradamente fuera del hogar. Entonces, en ese sentido, es fundamental no generar estas caricaturas, es fundamental poner los temas centrales del mundo del trabajo en conjunto con los derechos sociales, en conjunto con las demandas de libertades individuales y de derecho a decidir de las personas sobre su cuerpo y sobre cómo quieren vivir sus vidas según sus convicciones. Y es fundamental también que el Estado juegue un papel distinto y por lo tanto la definición del Estado es fundamental. Si a mí alguien me dice que es maximalista decir que el Estado debe ser plurinacional, multicultural, que debe ser laico, que debe ser democrático, que debe ser participativo, que debe ser representativo y que debe ser paritario, yo se lo voy a discutir con todas las ganas, porque me parece que son las mínimas definiciones para enfrentar el siglo XXI. Las mínimas definiciones para enfrentar el siglo XXI en esta realidad específica de esta geografía que es Chile. Porque no estamos haciendo la definición del Estado para la India, ni para Pakistán, lo estamos haciendo para Chile. ¿No? Y eso me parece que es fundamental. Eso.
Muchas gracias, Claudia. Quisiera en estos minutos pasar a otro de los desafíos que tiene el mundo del trabajo y consultarle primero a Bárbara cómo gestar la reconversión laboral en circunstancias donde el teletrabajo y la automatización de servicios se toman la agenda global y más aún producto de la pandemia del coronavirus.
No, yo creo que ya hay dos patas, ¿no? Uno tendría que pensar, hay una primera que tiene que ver con el desafío constitucional, donde esto tiene que estar no resuelto, pero previsto, porque evidentemente, como decía Claudia, no vamos a colocar cada una de las normas para todas las situaciones de excepción en el marco constitucional, pero tiene que, cuando uno habla, por ejemplo, del concepto del trabajo decente, uno habla de salarios dignos, habla de pensiones, habla de derecho a la educación y formación para la vida y el trabajo, habla del derecho a la organización. Es decir, es un concepto complejo, complejo no porque sea difícil de entender, sino que complejo porque aborda más que solo la, exacto, el valor de la pega, ¿no? La remuneración por la venta de la fuerza de trabajo. Es concebir el trabajo como fuente de dignidad. Por eso cuando uno dice, mira, dotar del valor del trabajo al debate constitucional y poner el valor del trabajo al centro de la sociedad, es más que hablar de capital, es porque no se trata solamente de un equilibrio monetario. ¿Ah? Porque cuando tú tienes organización sindical y tienes diálogo social y tienes un reconocimiento respecto del rol de las contrapartes, lo que tú tienes son democracias fortalecidas. Eso no te lo garantiza el capital por sí solo. La acumulación de capital lo que hace es todo lo contrario. Genera mayores presiones para la cooptación de la democracia en los estados y de los gobiernos, por cierto, dicho sea de paso. Entonces, cuando uno habla de estos conceptos, efectivamente de lo que estás tratando de hablar es de darle este nivel de como de radio de acción, ¿no? De llegar mucho más allá de las fronteras tradicionales cuando estamos hablando del mundo del trabajo. Ahora, eso significa mirada de presente, deudas de arrastre, hacernos cargo de los déficits, por ejemplo, el debate sobre la brecha salarial, nadie podría decir que es un debate de hoy día. Claro, ya tenemos una norma que tiene más de 10 años, que nunca se ha podido implementar plenamente. Hoy día estamos en el marco del último convenio, después de décadas, ¿no? Una década al menos, de no tener ningún convenio en la OIT. Hoy día tenemos el convenio 190, no, perdón, tuvimos uno un poquito antes, que fue el 189, trabajo doméstico. Pero ahora con el 190 haciéndonos cargo por primera vez después de muchos años del debate del acoso en el mundo del trabajo, ¿no? Y la violencia en el espacio laboral, la violencia de género en el espacio laboral. Entonces, claro, uno dice, tenemos que hacernos cargo de los temas del presente, de estas deudas de arrastre que nos surgen hoy día toman más visibilidad, pero que sabemos que se arrastran hace décadas en el mundo del trabajo, de las desigualdades campo-ciudad, etcétera, y tenemos que tener una perspectiva de futuro, hacia dónde va a caminar esto. ¿Cómo transitamos hacia algo, no? ¿Cómo va a ir cambiando el mundo del trabajo? Y en esa perspectiva, el debate efectivamente deja de ser solamente el debate sobre capacitación o sobre formación para la vida y el trabajo y comienza a cobrar mucha más relevancia en la agenda el debate de reconversión. Ahora, claro, para que ese debate tenga sentido, se requiere un principio, y es lo que decía Claudia, que el Estado no sea neutro, que el Estado no quede imposibilitado de actuar, porque si yo voy a hablar de reconversión respecto de un mundo del trabajo que está regulado en función de la acumulación y del mercado, obviamente lo que yo voy a hacer es lo que ocurre hoy día. Si quiero desarrollar proyectos o tengo alguna iniciativa respecto de innovación en la minería, bueno, tengo un centro de formación técnico privado que es donde invierten los grandes empresarios, la Sonami y otros, y a partir de eso entonces veo cuál es mi necesidad. ¿Pero esa es la necesidad del país? No necesariamente. Entonces, ahí probablemente un debate muy rico que vamos a tener, que yo espero no solamente sea parte de esta mirada más amplia del desafío y del debate del mundo del trabajo en la Constitución, sino que principalmente el debate presidencial es efectivamente cómo todos estos que son principios y que vamos a estar discutiendo en el marco del proceso constituyente cobran vida en un programa, en una plataforma de gobierno donde estos temas tengan que ver, por ejemplo, con un vínculo efectivo entre la formación, la educación formal y el mundo del trabajo, cómo y el rol que juegan los centros de formación técnico estatales, que son un tremendo salto cualitativo que se dio. Muchos dicen, no, esa cuestión ni se ve. Para nosotros es súper importante que hoy día existan centros de formación estatales, porque finalmente es ahí donde nosotros podemos ir a hacer este debate. Haber creado universidades estatales era clave y fundamental para poder hacer dialogar este debate, porque claro, lo que nosotros necesitamos es pensar cuáles nuevas habilidades se requieren, cuáles nuevas habilidades se pueden desarrollar en los frentes donde ya estamos involucrados y por lo tanto tenemos el primer capital, que es la cultura de la organización. Pongo siempre este ejemplo, se lo robé a Eric Campo. Por ejemplo, uno dice, mira, están despidiendo trabajadoras del metro, subcontratistas. Metro está en un proceso de tecnificación, de innovación tecnológica. ¿Acaso esas mujeres que conocen la cultura de Metro, que son parte de Metro, no tienen capacidad de aprender a hacer un curso técnico para mantención eléctrica y poder, por ejemplo, superar déficit y fallas menores cuando se trata de los vagones, de los trenes? ¿No somos tontos? ¿Somos tontas? ¿No podemos aprender esas cosas? ¿Por qué ese capital no se utiliza? Porque se considera que no es relevante. Entonces ahí uno dice, ahí es donde uno dice, chocamos con una mirada, la mirada de que este debate no es solo, mira, tenemos que reconvertir en nuevas áreas, sino que dentro de las mismas áreas donde nos desempeñamos también podemos reconvertir en nuevas áreas. Lo que pasa con las cajeras de supermercado, no van a desaparecer las cajeras de supermercado, entonces tienen que reconvertirse en no sé qué, o tienen que irse a otras áreas. Bueno, ¿y acaso no pueden adquirir, acciones, estudios técnicos, como por ejemplo para arreglar las máquinas que ahora van a ser, por donde uno va a pasar los productos? Porque esas máquinas se echan a perder, requieren mantención. O sea, no, nunca van a necesitar nada. Son perfectas. No, van a necesitar. Hoy día, todo lo que significa la logística, ¿acaso no se pueden desempeñar en esas áreas? Entonces, claro, la reconversión efectivamente significa y obliga a que nosotros tengamos que tener una mirada mucho más integral respecto de lo que significa abrir nuevos espacios donde no solamente tú tienes que hacer más competitivo al mercado, sino que por sobre todas las cosas también generar mejores y mayores habilidades para los propios trabajadores y trabajadoras de esos mismos sectores que tienen ya esa cultura organizacional en sus cuerpos, digamos, y que es una cuestión vital a la hora de poder proyectar cualquier desafío país. Yo sé que se está acabando el tiempo, pero uno se alarga de más en estas cosas, entonces perdón.
Hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos mucho, Claudia, Bárbara, por acompañarnos en un nuevo capítulo de Mujeres Comunistas, por ti, por todas mis compañeras y también a todos quienes nos escuchan a esta hora. Que estén muy bien, hasta luego.
Muchas gracias a ustedes. Abrazos, Claudia. Cariños, que estén muy bien.
Aquí termina Mujeres Comunistas, un espacio dedicado a analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad.